Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sabemos que San Juan Pablo II quiso incluir en los misterios del Rosario los luminosos. Y el primero de los misterios luminosos es el del bautismo del Señor en el río Jordán. Y cuando meditamos en ese misterio, nos fijamos en Jesús y en el hecho del bautismo. Pero a lo mejor podemos fijarnos también un poquito en Juan Bautista. Es un hombre, un santo que merece pues el más grande elogio que Jesús pronunció en su vida terrena, y nos lo presenta el Evangelio fácilmente imaginable. De hecho, las representaciones pues pictóricas o cinematográficas que se han hecho del bautismo del Bautista son muy claras. Un hombre que vive en la soledad, al parecer desde muy jovencito se fue a vivir en soledad. Es posible que se haya quedado huérfano pronto, ya que sus padres eran ancianos cuando lo tuvieron. Que se viste con una piel de camello ceñida con un cinturón de cuero. Podemos pensar fácilmente que iría descalzo. Se alimentaba de langostas y miel silvestre. Realmente una dieta mínima de subsistencia. Tampoco tendría mucha agua, porque en el desierto de Judea no abunda el agua, es que en el Jordán. Pues se alimentaba muy, bueno, austeramente, verdaderamente casi una dieta de sobrevivencia. Una terrible austeridad, dormiría en una cueva, pasaría solo, con mucho calor en el día, con mucho frío en la noche, predicando con gran fuerza, valentía, tanta que, como sabemos, le causó la animadversión de Herodes y su amante. Un precursor perfectamente coherente, un anunciador, un heraldo, aquel que de alguna manera marca la senda para llegar al Salvador. Y Jesús se pone en el capítulo 11 de San Mateo, versículo 7 y siguientes, a hablar de Juan. Empieza diciendo: ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? Como viene un ser enclenque, como un hombre que cualquier soplo lo tira, un hombre de una pieza. ¿Qué salisteis a ver, si no un hombre elegantemente vestido? Pues voy a pensar un poquito una indirecta a los herodianos y los fariseos, sobre todo a los herodianos que habían hecho pacto con el dominador romano y que lógicamente les traería pingües beneficios. No, los que visten con elegancia están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Tiene una profecía fundamental, que es anunciar a aquel que está ya al llegar. Y además un profeta que está siempre al habla con Dios y puede hablar de las cosas de Dios. No solo profetiza a Cristo, no solo se habla de Cristo, sino que dice a cada uno lo que tiene que hacer, a a los soldados que no extorsionen, a los que tienen en abundancia que repartan, que cambien de vida, invita a hacer penitencia. Este es de quien está escrito: he aquí que yo envío mi mensajero delante de ti que preparará el camino. Y luego hace una afirmación muy sorprendente: en verdad os digo, como diciendo, créanme esto que les voy a decir, que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Eso no entiendo. A ver, ¿por qué? Si este es un gran santo, es más, es el gozne entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, es el heraldo, es el que anuncia a Cristo. Bueno, dice, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Pues por una razón muy sencilla, porque el más pequeño en el reino de los cielos, el más pequeño que esté en el cielo, está perfectamente purificado. Está absolutamente, digamos, en situación de una inmersión en la vida divina. Y lógicamente para eso, pues, alguna cosita tendría Juan, a pesar de su vida tan austera, que necesitaría purificar. Y a lo mejor se acabó purificando, pues, no sé, en el calabozo y cuando le cortaron la cabeza. Pero es bonito pensar esto, porque no podemos pensar que entraremos al reino de los cielos si no estamos perfectamente purificados. Es un gran reto. El autor de este libro, que se llama El Paraíso, lo encontré entre las obras del padre Humberto. Está muy bueno este libro, la verdad. Dice, o sea, está hablando del paraíso, o sea, todos queremos ir al paraíso. Y dice que es una cosa muy buena querer ir al paraíso, querer evitar el purgatorio. Dice, no es presunción desear morir abrazado a Cristo y entrar inmediatamente con Él en la gloria. Así como diciendo, sí, yo me voy a saltar el purgatorio. No es presunción. Pues resignarse con ir al purgatorio no es un acto de humildad, sino de tibieza, dado que el purgatorio es un estado de amor imperfecto, plagado de pasiones terrenas y egoísmo. O sea, no es acto de humildad. Bueno, yo con irme al purgatorio, ay, pasar de panzazo, ya con eso, ya la hice. Ya no es un acto de humildad, sino de tibieza. No, échale ganas. No échale ganas, sino purifícate. O sea, haz todo lo posible para que en esta tierra, con tu intenso amor de Dios y con tu vida de penitencia, te acabes purificando. Porque, como sabemos muy bien y lo hemos oído mucho, cuando se nos explican las postrimerías o novísimos, es muchísimo mejor purificarse voluntariamente que necesariamente. Hay cosas que dice, bueno, ya me cayó. ¿Qué te cayó? Pues me cayó un cáncer, un esto, un lo otro. Pues ahora sí, aprovéchalo. Pero si tú lo pones, digamos, el hecho que me ha caído un cáncer o cualquier otra enfermedad, se parece al purgatorio. O sea, allá vas, pues ahora sí que necesariamente, y necesariamente te purificas. Pero si aquí voluntariamente asumes la vida de penitencia, tu purificación es mucho más rápida, precisamente porque es voluntaria y es libre y es por amor. El cristiano debe ser consciente de que el paraíso es un don de la gracia tan grande que supera cualquier mérito. No lo puedo, es un regalo, es un regalazazazo, no está en, no sé, como en las medidas humanas. Supera cualquier mérito y no obstante debe hacer todo lo posible para conseguirlo inmediatamente después de la muerte. O sea, bueno, sí, ya te vas a morir, todos vamos a morir, estamos un año más cerca que el año pasado de morirnos, un día más cerca que ayer de morirnos. debe hacer todo lo posible para conseguir, para conseguirlo inmediatamente después del amor. En esta perspectiva debe también saber predisponerse para expiar en esta vida lo que si no tendría que expiar en el más allá. Entonces, pues entendemos por qué dice esto Jesús de Juan el Bautista, el más pequeño en el reino. A pesar de esta vida de tanta austeridad, de tanta penitencia, de tanto sacrificio, de tanta pobreza, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Pues vamos a pensar en esta invitación del Señor, que además, como sabemos, la hace luego explícita. Si alguno quiere seguirme, si alguno quiere seguirme aquí y en la eternidad, que se niegue a sí mismo, que tome cada día su cruz y que me siga. ¿Y cuánto se nos olvida, Señor? ¿Cuánto se nos olvida? Niégate, 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 niégate. Niégate a ti mismo. Toma cada día tu cruz, la mía, la que Dios quiere para mí, aquí y ahora, hoy y ahora, de todo tipo, de lo que quieras, de interiores, exteriores, personales, familiares, sociales, económicas, de salud, de buena o de mala, de limitaciones, de éxitos, de fracasos, de humillaciones, la que yo le mando, tome cada día, y entonces sí me puede seguir, pero si no se niega a sí mismo, qué distinta es la óptica de los griegos, ¿no? Que dice Sócrates, conócete a ti mismo. ¿Qué dice Jesús? Niégate, 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 porque me vas a seguir. Porque si no te niegas, no me puedes seguir. O sea, no puedes seguir con una vida burguesada, comodina, sin penitencia, dándole rienda suelta a tus sentidos. No me puedes seguir así. Pero porque quieres seguirme, te vas a negar. Es decir, me vas a afirmar en tu negación. Haz que tu amor me lleve a mi negación. No tenemos una vida de penitencia y hay que tener cuidado porque a veces podemos tener una vida de penitencia por otras razones, ¿no? Como por las que tiene el deportista, por ejemplo. Si lleva una vida de penitencia, un maratonista verdaderamente se está muriendo en el kilómetro 38, o sea, está a punto de caer desmayado. O un fakir, ¿no? Fakir que se acuesta encima de una cama de clavos. Como una artista de cine que busca no perder la figura, que se niegue a sí mismo, que se niegue, porque me sigue. Hace muchas décadas don Álvaro nos empezó a escribir las cartas de familia, y la carta número 5 es de marzo del 78, muy antiguo. Nos hablaba de esto, de la necesidad de la penitencia, de la mortificación. Y recoge una pregunta de San José María que dice: ¿qué haremos para ser apóstoles como el Señor quiere en el Opus Dei? E inmediatamente respondió con enorme energía sobrenatural y con firmísimo convencimiento: llevar a Cristo crucificado en nosotros. Hijos míos, la mortificación es gaudium et si laboriosum, es motivo de gozo, aunque cueste, es una muestra de amor y de gratitud. El Señor escucha las peticiones de las almas mortificadas y penitentes. Y podemos decir al revés, no escucha, no tiene gracia suficiente aquel que no vive de manera mortificada y penitente. Y empezó don Álvaro a decir, hace, como digo, muchas décadas, a decir que este mundo nuestro, cosa diría hoy, ¿verdad? Pues está lleno de eso, dice, Ama las cosas terrenas desordenadamente, las desea y las busca como si fueran un fin en sí misma, movido por el principio idolátrico del dominio egoísta y del placer. ¿Y qué le pasa a este mundo nuestro? Pues le pasa aquello que decía San Pablo ya también en su época. Decía, hay muchos que andan hoy como enemigos de la cruz de Cristo. Su Dios es el vientre y su fin será la confusión de aquellos que ponen su fin en las cosas de la tierra. Y dice don Álvaro, pues vamos a recordar y podemos hacer examen en la presencia de Dios de aquello que San José María hablaba de los tesoros, son auténticos tesoros. Y no desperdicie los tesoros. Yo te voy a decir cuáles son los tesoros del hombre en la tierra para que no los desperdicies, aprovéchalos. Y aquí tenemos que hacer todo un cambio de mentalidad, como sabemos muy bien. Toda una inversión de valores. Poner el quebrado al revés. No N, sino 1 sobre N. Mientras más grande sea la N, pues más chiquito es el resultado. ¿Cuáles son los tesoros? El hambre. El primero que pones el hambre, pues hay que mortificar el gusto, la comida. Es bueno pasar hambre. Es bueno siempre quedarnos con un poco de hambre. La sed. Sí, la sed. Ahora que hay que tomar mucha agua. Bueno, pues sí, pero puedes pasar sed. Por lo menos puedes retrasar el tomar agua. El calor. Una buena mortificación, por ejemplo, es no hablar de que hace mucho calor. Pues hace calor, pues hace calor y ya. Lo ves como parte de tu tesoro. El frío. Aquí pasamos poco frío, pero pues por lo menos puedo pasar frío al bañarme con agua fría. El dolor. Otro tesoro. Puedo mandar dolores pequeños o grandes, molestias, achaques. Y que uno diga, no te quejes, si te quejas ya perdiste el mérito. Pon las medidas oportunas para que te atienda el médico, pero después pues llévalo alegremente. La deshonra, quizá no es que nos deshonren, pero sí podemos muchas veces tener humillaciones, humilla algo. Ya sabemos que Jesús se puso en el último sitio del mundo, ¿no? Ya no se puede uno estar más humillado, más vilipendiado en el lugar de los malhechores, estar sufriendo el suplicio del peor criminal. La deshonra, otro tesoro. Pues ahí, pues no sé, con palabras que muy bueno que empleemos, ¿no? Por ejemplo, la palabra no lo soporto, no lo aguanto, me choca, ¿no? Tú llévalo todo, te lo manda Dios. Que te parezca muy bien. La pobreza, es un bien, hay que perseguir la pobreza. La gente persigue la riqueza. Se persigue la pobreza, persigue tener cada vez menos cosas. Ay, no sé, ojalá hubiera un lugar decir, a ver, echen aquí todos sus cachivaches. Pues sí, ahí los echamos. Me desprende. Es que no sé qué hacer con esto. Bueno, pues sí, dáselo a Amando. Amando sí sabe. Es que tengo pedacería de jabón. Bueno, pues Amando hace agua jabonosa con la pedacería de jabón. ¿Y para qué la usa? No sé, pero hace agua jabón. Ya nos han dicho que nos vayamos desprendiendo de cosas, porque cualquier día nos morimos y le facilitamos a los que tengan que recoger nuestras cosas que no haya demasiado. Es una bienaventuranza la pobreza. Hay que buscar ser pobre, amar ser pobre. La soledad, no me comprenden, extraño a no sé quién, mi amigo fulano, yo sí me llevaba bien con él. Bueno, pues tienes que decir, mira, tu tesoro es Jesús, o sea, tu amigo es Él, tu todo, tu consuelo, tu compañero, tu vida de oración, tu libertad de corazón, tu contento. ¿Por qué? Porque si no, acabamos teniendo o buscando compensación. Calumnia. Es que uno que hablen mal, que tengan mala imagen de nosotros. Cárcel. No sé, a lo mejor alguien lo van a meter a la cárcel por, no sé, por ser homofóbico, no sé por qué. No, tengo muchos tesoros, Señor, ayúdame, ayúdame a liberarme de mis malos, pues, compañeros que me están impidiendo negarme ir a ti. Y en cambio, ayúdame a ver estos como tesoros verdaderos. Y cámbiame la mentalidad un poco mundana o un poco hedonista que puedo tener. Si date este gusto y aquel otro. Una cosa me decía, por ejemplo, no hables de las comidas. No hables, ay, qué rico está esto, ay, qué no sé qué. Da igual, o sea, da igual, está por encima. Ni que si está rico, no está rico. Pues no vayas a poner ahí tu corazón. En el filete o en el postre. Incluso si te encanta, pues come menos, como sabemos. Ese es la pequeña mortificación, la cucharadita o el pedazo de menos. Y así todos, así cada uno. Me pongo contento cuando no puedo tener lo que me gustaría. Amo la mortificación. Puede hacer otro repaso, cada uno de los sentidos, por ejemplo, el sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del tacto. Aquello que Juan Pablo decía que había aprendido, no sé, no me acuerdo de la anécdota, pero que había aprendido del Opus Dei, que era no recargar la espalda en el respaldo del asiento. Pues una mortificación que pasa inadvertida casi siempre, pero pues es una mortificación del tacto. O escoge lo peor, escoge el asiento más incómodo, o el permanecer de rodillas, o pues lo que sea, por supuesto el cilicio y las disciplinas. O sea, cuando San Juan de la Cruz estuvo preso en la cárcel de Toledo, por sus hermanos, los hermanos calzados, lo metieron en la cárcel. Cada semana tenía que ir a lo que se llamaba la disciplina de círculo, que era, pues, se desnudaba las espaldas, te ponían en el centro del refectorio, del comedor, de los monjes, y un monje tras otro pasaba a dar un latigazo en la espalda. Y aquel que no se lo diera fuerte, que no se oyera el latigazo, porque muchos se daban cuenta de que era una gran injusticia tenerlo ahí, porque era un santo. Pero de todos modos tenían que darle duro, pues quedaba maltrecho. Y un día el carcelero, que se empezó a hacer su amigo, no lo llevó. No sé qué cosas hizo para evitar que fuera a la disciplina circular. Y él le reclamó, le dijo, ¿por qué me has privado de esto? ¿Por qué? O sea, yo quería haber ido. Yo quiero sufrir por el Señor. Estos son los santos. Estos son los que han entendido el valor de la cruz. Estos son los que se purifican. Y efectivamente, pues, se fue derechito al cielo, seguramente. Porque además tuvo una enfermedad terminal terrible, ¿no? De una infección en una pierna. Le cortaban cachos de pierna sin anestesia. Pues, ¿qué más puedo hacer, Señor? ¿Qué más puedo, qué puedo cambiar para mi mentalidad? Una mentalidad que se me ha hecho hedonista o mundana. Y pregunta el Beato Álvaro, ¿no puedes ser más generoso en la mortificación de los sentidos para estar siempre en la presencia de Dios con auténtica limpieza de vida? Es lo que queremos. Es que si no, no voy a ir al purgatorio. O sea, seguro. ¿Cuánto tiempo? ¿Quién sabe? No voy a pasar con aquel cardenal que, según las almas del purgatorio, va a estar en el purgatorio hasta el fin de los tiempos. O sea, miles de años. Y por eso, pues, entre otras cosas, tenemos que rezar por los difuntos siempre, ¿no? No dar por supuesto, eso fue al cielo. Fui al cielo, ni que al cielo, o sea, seguro que necesitaba su purificación, como todos. Por eso dice, no puede ser más generoso en la mortificación de los sentidos para estar siempre en la presencia de Dios con auténtica limpieza de vida. ¿Por qué te muestras tan inconstante en la mortificación de los sentidos? Es a veces sí, a veces no. O antes sí y ahora ya no. Antes hacía algunas y ahora ya no hago ninguna. ¿En qué debes ser más sobrio? ¿En el alcohol? ¿En el café? ¿En el, no sé, en el agua de sabor? ¿En la cerveza? ¿En los refrescos? También por desagravio, por espíritu de reparación. ¿Todavía te quejas o te entristeces cuando algo contradice tus gustos o aficiones? Pues no, algo muy concreto, ¿no? Estoy preguntando, a ver, ¿por qué? ¿Por qué te quejas o te entristeces? Dices, lo veo como una gracia, como un regalo, como un tesoro. ¿Qué decisión has de tomar para desterrar completamente las concesiones al capricho, a la vanidad, a la pereza o a la comodidad? Es caprichudito, es antojadizo. A la vanidad, no hablar de uno mismo, no lucirnos, no hablar de lo que hicimos, ni siquiera del, pues, de los éxitos apostólicos, ¿no? Paso oculto. O concesiones a la comodidad. ¿Te inventas necesidades o buscas compensaciones justificándote con especiosos motivos profesionales, sociales, familiares, de edad? Caray, aquí sí tendríamos que preguntarnos todos que somos de la tercera edad. Buscar justificándote con especiosos motivos de edad, es que ya a mi edad, pues ya a lo mejor me acomodo. Ya busqué mi zona de confort. Especiosos motivos profesionales, o sea, apostólicos. Como decía aquel, ¿no? Es que yo hago mucho apostolado viendo películas con mis amigos. Pues sí, pues las que te gustan. Vas a verlas con tus amigos. O buscar compensaciones. Una compensación, otra compensación. Pues esa es la invitación que así veladamente nos hace el Señor, ¿no? Cuando dice, oye, Juan el Bautista es el más grande de los que han nacido de mujer, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. El menor en el reino de los cielos es mayor que él. Pues, ¿cuál es el detergente para purificarnos? Pues, la negación. El considerar que efectivamente, pues, son tesoros. Y vamos a pedirle a María, que está al pie de la cruz, que Dios, pues, que no me vaya, átame, que tu amor me ate a la cruz de tu Hijo, que no se me olvide, porque se me olvida bastante. Me meto en mis zonas de confort, me acomodo, tengo mis guardaditos, mis caprichitos. Pues bueno, pues bueno, sería que ella nos dijera, no le tengas miedo a la cruz. No huyas de la cruz, el dolor te va a hacer mejor persona y sobre todo te va a purificar a ti y va a conseguir también que tu vida sea una vida que repare los pecados del mundo y que ayude también a las almas que se purifican en el purgatorio. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.